Bueno, en compañía de Ketty Garat, de Luis Ventoso, de Ignacio Camacho, tenemos el gusto de recibir ahora al corresponsal en Washington para ABC, periodista de largo recorrido, más de una década de experiencia como periodista en Estados Unidos, en Oriente Próximo, en Hispanoamérica. Ha cubierto todas las campañas presidenciales que recordamos norteamericanas. Acaba de publicar un libro que se llama La trama rusa, la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin, que no vean ustedes lo interesante que resulta. Bueno, lo interesante siempre que es escuchar y leer a David Alandete. David, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Me alegro mucho de saludarte. Oye, antes de meternos en lo de la trama rusa, muchos de nosotros, mucha gente se hace la pregunta, ¿cómo el primer país del mundo donde existen, en fin, mentes sobradamente preparadas, como seguramente todos los países, pero singularmente en Estados Unidos, concentra al final dos candidatos para la presidencia de perfiles tan sobrecogedores, digamos así, como el de una persona en franca decadencia y otro que está como las maracas de machín, Biden y Trump? ¿Cómo se llega a eso?
Pues la pregunta que tú te haces, Carlos, se la hace aquí muchísima gente. No sabes el estado de conmoción en el que Estados Unidos, y no exagero, ha quedado después del debate del jueves. Yo estuve en Atlanta en el debate, los momentos de después de aquella intervención que fue completamente pues sorprendente por una persona, por Biden. Porque Trump ya sabemos cómo es. Como tú lo has descrito bastante bien, pero a todas sus exageraciones y mentiras se sumó un presidente que no está presente, que tiene claros signos de demencia. Ahí el problema, Carlos, es que llevamos los periodistas tiempo, 3 años, en la Casa Blanca hablando estos rumores de que Biden se activa a las 10 de la mañana y se desactiva a las 4, que es lo último que han filtrado algunos trabajadores. Y cómo esto puede ser bueno para la primera potencia mundial. Y llevan 3 años denigrando a los periodistas que hacemos estas preguntas, ¿no? Uh-huh. Por responder a tu pregunta, Carlos, yo creo que la respuesta es Trump. Es decir, Trump ha supuesto una sacudida tan gigantesca a la política americana, el hecho de que sea alguien que ha mentido, que sinceramente ha pagado a una actriz porno para que se callara sus aventuras sexuales, cometiendo fraude en esos pagos. Y aún así retiene el control del Partido Republicano, que Biden cree, está convencido, y su círculo y su familia están convencidos de que es el único, porque ya ha vencido a Trump una vez, que es el único de que puede pararle otra vez, que en eso estamos, pero aquí mucha gente está en un estado de pánico.
De shock, me imagino. Bueno, pues cuando lean ustedes este libro de la trama rusa, que no son meras especulaciones, es un libro producto de una larga investigación que incluso está bajo investigación judicial, ¿no? La trama que destapa, que va más allá de un problema interno de España, porque Puigdemont y el procés han sido parte de la estrategia de Rusia contra Europa. ¿Muestras las conexiones de Puigdemont y su círculo con la mafia rusa? ¿Cuál es el marco de esa relación? ¿Desestabilizar Cataluña y Europa o va más allá?
Bueno, hay en realidad una doble dirección ahí, ¿no? Hay un apoyo de Rusia con pues una campaña de desinformación, ¿no? Con los medios estos RT y Sputnik. En el 2017, cuando yo empiezo a escribir de esto en El País, donde entonces trabajaba, no se conocían mucho estos medios, pero ahora todos sabemos de ellos porque fueron sancionados y bueno, pues censurados en gran parte de Europa y Estados Unidos por la guerra de Ucrania en 2022, ¿no? Pues es una parte, ¿no? Publicaron esto de los tanques en las calles de Barcelona, que si la OTAN iba a bombardear Madrid, etcétera, etcétera. Pero que no imaginábamos en 2017 y que pasó entre 2018 y 2020 es que empleados de Puigdemont, gente fichada por Mas y por Puigdemont, estaban teniendo viajes a Moscú. Y como tú bien dices, hay en la causa judicial contactos del abogado Boye, que es el abogado de Puigdemont, y su jefe de gabinete, con gente de la mafia rusa, con un tipo que se llama Kalashov y otro que se llama Kristoforov. Y según figura en informes de la Guardia Civil, buscaban fondos para alguna forma financiar pues el estilo de vida de Puigdemont y el independentismo. Eso es lo que figura en los autos.
Yeah. Esta investigación, teniendo enfrente a las terminales rusas, ¿es la lucha de David contra Goliat?
Sí, es la lucha de un sistema democrático como es el español y de, como de muchos otros, Carlos. O sea, si tú tienes en cuenta que Rusia... Esto que estamos contando no es ningún cuento que solo pase en Cataluña. Según el informe del fiscal Mueller, que salió aquí en Estados Unidos en 2021, realmente Rusia eligió, decidió las elecciones de 2016. Ha pasado en el Brexit. Donde hay una crisis, allá que va Rusia. ¿Qué pasa? Que en España, en Francia, en Italia, luchamos con el Estado de Derecho. Luchamos con los jueces y con la labor de la prensa. Rusia eso no lo entiende. En Rusia no hay una prensa libre. En Rusia el judicial, el poder judicial no va, digamos, con todas las garantías de independencia y demás. Y se hace muy difícil, pero lo más difícil para mí ahí, Carlos, es que llevamos algunos periodistas, y algunos los tienes contigo en este programa, ¿no? Informando de ello, hablando de este tipo de injerencias, y o sea, el ataque de los independentistas. Y ahora que al gobierno español no le interesa hablar de este tema, el ataque de algunos de los mayores defensores del gobierno, a cualquiera que hablamos de que, oye, Rusia ha estado interfiriendo en la vida democrática de nuestro país, ¿no? Pues no interesa.
Los viajes a Rusia... Esos viajes han dejado rastro. Hay una investigación que lleva a cabo el juez Aguirre. ¿Tiene margen el juez Aguirre en esa investigación con una ley de amnistía completa ya vigente?
Esa es la pregunta del millón, Carlos. A ver, margen lo tiene porque estamos hablando de delitos de extrema gravedad. Estamos hablando de lo que el juez Aguirre dijo en un auto que salió a la vez casi una semana antes que el libro... es que aquí hay un posible delito de traición de varias personas, porque lo que tenemos delante es que una serie de gente, algunos pagados por la Generalitat, es que Alay, el jefe de gabinete de Puigdemont, va a Rusia en un viaje pagado por el erario público, ¿no? Y se ve con todo tipo de gente ahí, se ve con espías. Los espías que inspiraron la teleserie esta de The Americans, tan famosa, de aquellos que vivían en Washington, se ve con ellos, se ve con ellos. Y este tipo de viajes para buscar apoyos, para romper el marco constitucional español y declarar la independencia de Cataluña, eso para el juez es una traición de libro. Lo que pasa es que el juez Aguirre, que está sometido a mucha presión, que dos semanas o tres antes de que saliera su auto en el que imputa Puigdemont, recibió una bomba falsa como amenaza en el juzgado, es un juez que ha trabajado con los medios extremadamente limitados. La persona que le instruía la mayoría de autos, el teniente coronel Daniel Baena, fue relevado por el gobierno después de la moción de censura del 2018, y es un juez que ha trabajado muy en solitario este tema y que además no cuenta con el apoyo de la fiscalía en muchas de las ocasiones en que ha querido, digamos, exponer esto, ¿no? Pero yo creo que sí tiene margen y así él lo explica.
En el libro hay al final una cronología que es fantástica, es muy útil para hacerse una idea de la evolución de estas conexiones entre la Cataluña puigdemonista y Rusia. Lo que no sé si saben muchos es que las relaciones de Rusia con el independentismo comienzan antes del 2017, porque en el 2006 Litvinenko quiso alertar a la Fiscalía Española, pero murió envenenado, ¿no?
Ese es el punto fundacional de todo, ¿no? Y esto figura. Las famosas filtraciones de Wikileaks en los cables, aquellos que se filtraron de las embajadas americanas, figura un punto importantísimo, y es que Putin tiene la mirada puesta en España, que no exclusivamente en el independentismo, sino en España, porque un fiscal muy importante en España, el fiscal Grinda, fiscal anticorrupción, estaba obteniendo información de Litvinenko, el espía ruso, que relacionaba a gente muy arriba en el poder en Rusia con blanqueo de dinero, con lavado de fondos, con actividades delictivas en España. Y antes de reunirse con Grinda una última vez para empezar a fijar una causa, Litvinenko es asesinado, envenenado. Y todo esto, Carlos, lo sabemos no por la labor de investigación que hayamos hecho desde el 2017, sino porque los demócratas en el Senado, aquí en el Capitolio, publican en 2018 un sorprendente informe, muy largo, pero en el que figura, ellos mismos dicen, hay que estar atentos a injerencias de Rusia en España, porque Rusia lo que le interesa, dicen Rusia, que es un Estado con su propia mafia, en el que la mafia es una cuestión de Estado, como puede ser la inteligencia, le interesa desestabilizar a España porque la mafia rusa está muy implantada en la costa mediterránea, sobre todo en Cataluña, y Putin no le interesa que un Estado de derecho fuerte vaya detrás de inversiones de gente que tiene poder en Moscú, en lugares pues como el sur, la costa sur de Barcelona, Tarragona, etcétera, etcétera.
Hay algo que cuentas que es hubo nombramientos que quiso hacer Artur Mas que se pararon a instancias, se detuvieron a instancias de Estados Unidos.
Esta es una historia fascinante porque hubo en, si no me falla la memoria, alrededor de 2011-2012 el nombramiento del jefe de los Mossos, ¿no? Un político de Convergencia que se llamaba Xavier Crespo. Y esto viene también del informe de los demócratas en el Capitolio del que te hablaba. Y este hombre fue nombrado, pero no tomaba posesión. Fue criticado porque Artur Mas volvía al poder y era un nombramiento de alguien, de un político de Convergencia, alcalde de Lloret, como jefe de los Mossos. A la gente esto no le cuadraba, ¿no? Y se demoró. Y al final, gracias a ese informe de los demócratas en el Senado, en el Capitolio, se descubrió que Estados Unidos había detectado que Crespo estaba conectado con la mafia rusa, avisó a Zapatero y Zapatero avisó a Mas, y ahí se frustró el nombramiento de un tipo que estaba relacionado con la mafia rusa en Cataluña, como jefe de los Mossos. Claro, los demócratas en este informe del Senado advierten, imaginen lo que hubiera pasado con un golpe del tipo del referendo del 1 de octubre de 2017, si quien controlaba a los Mossos era un tipo que estaba pagado por la mafia rusa. Es que luego hubo juicio se halló que este tipo, Xavier Crespo, efectivamente pues estaba relacionado con la... trabajaba para la mafia rusa, vamos, condenado, ¿eh?
Hombre. Pregunta que te hace Ketty Gara.
¿Qué tal, David? Encantada de saludarte.
Hola, Ketty, ¿qué tal?
Muy bien, un placer. Hablabas antes de los fondos para financiar la vida de Puigdemont, y de que se ha seguido el rastro de los viajes. Mi pregunta es si se ha seguido, que se habrá seguido el rastro del dinero, y si hay algún tipo de prueba fehaciente de que se han financiado precisamente pues la estancia de Puigdemont en Waterloo. Esta por una parte, y por otra, ¿qué garantías tenemos de que en la repetición o eventual repetición electoral que se pueda producir en Cataluña, esas injerencias rusas no se vayan a volver a producir?
Ahí hay una serie de pruebas que tiene el juez, porque cuando saqué mi libro, el abogado de Puigdemont, Boye, que también ha sido imputado, decía, ¿no? Aquí hay unas similitudes muy grandes, aquí hay una especie como de confabulación entre la prensa y la justicia, ¿no? Esto que les gusta tanto a los populistas, ¿no? Unir, ¿no? Es como que hay varias estrategias en varios canales, ¿no? Lo que hay son unos hechos, y los hechos, que además hay pues volcado de teléfonos y demás, demuestran que hay transacciones de dinero muy extrañas. Hay una sobre todo que el juez, a la que el juez se refiere en sus autos, que es, o sea, con un ruso al que la Policía Nacional, pues aquí los datos son abrumadores, ¿no? Un ruso al que la Policía Nacional ha acusado, le ha denegado la nacionalidad española por supuestamente trabajar para el servicio de inteligencia ruso, un ruso que se llama Dmitrenko. Hay un negocio de 350.000 euros que se pagan por no se sabe qué a una empresa petrolífera china como intermediaria, que nadie sabe por qué, para qué, y que son solo una parte de una comisión, un X% de algo muchísimo mayor que el juez está investigando. Por lo tanto, sí hay indicios de que ha habido movimiento de dinero y que Boye y Alay, que es el jefe de gabinete de Puigdemont, intentan contactar con estos tipos de la mafia rusa a los que me refería Kalashov y Kristoforov para obtener ese dinero, ¿no? Entonces ahí sí que en el auto figuran estas cosas. Y la otra pregunta, yo creo que no estamos, o sea, estamos más preparados porque somos todos más conscientes, pero al gobierno español, desde la moción de censura y desde que, sobre todo, que Sánchez ha pasado a depender mucho más de los independentistas y de los votos de Puigdemont, no hay un interés de o sea, es que lo ha amnistiado. Hay una palabra en la ley de amnistía que son la representación en el exterior, que si no afectara a un delito de traición, estaría todo esto amnistiado, indultado, perdonado y olvidado, vamos.
Pregunta que te hace Luis Ventoso.
Hola, David, me alegro de saludarte, que admiro mucho tu trabajo, como sabes. Te quería hacer una pregunta que se sale un pelín de lo de Rusia, pero como tú sabes mucho, nosotros tenemos aquí la sensación de que Sánchez, muchos de nosotros, está erosionando la democracia española, vemos que está haciéndole el caldo gordo, en cierto modo, jamás en el ámbito internacional, se negó a secundar a Estados Unidos en lo de las patrulleras contra los hutíes, una vez le mandó a una fragata que estaba patrullando a Estados Unidos dar la vuelta. Entonces, ¿cuál es la consideración de Sánchez entre la alta diplomacia americana? ¿Qué piensan de España en este momento? ¿Cómo nos ven? En concreto,
bueno, hubo un cambio bastante grande cuando entró Biden, que, como tú bien sabes, Luis, porque es algo que era patente, pues las grandes tensiones. O sea, yo he estado en ruedas de prensa en la Casa Blanca en las que el que era asistente al consejero de Seguridad Nacional dijo, bueno, pues igual tenemos que sancionar a España por su falta de colaboración con Venezuela. Por tener relaciones, esto te estoy hablando de 2019, por su cercanía a determinados altos elementos como la vicepresidenta Rodríguez. Fíjate el viaje de Delcy después a Madrid. O sea, lo que pasa es que con Biden cambian más las cosas y hemos pasado a una situación en que España pues ni pincha ni corta. O sea, te lo digo así sinceramente. Y ahí lo más importante es en los efectos prácticos, que es que tenemos unos aranceles que son tan dañinos para el campo español. Los aranceles a la aceituna negra que tanto afectan a Andalucía. Y bueno, pues vienen aquí el ministro, habla, va a la Casa Blanca, pide que los levanten, pide, pero no hay un gran peso de España como el que hubo hace años, ¿no?
Te pregunta Ignacio Camacho.
Hola, querido David. ¿Qué tal, Ignacio? Hablabas antes de la penetración rusa en todo proceso electoral donde puede haber un cierto enredo. Y yo te quería preguntar si en tu opinión un gobierno de Le Pen en Francia y una previsible nueva presidencia de Trump pueden significar un giro en la guerra de Ucrania a favor de los intereses de Putin.
Claro, aquí en este momento en el Capitolio y en la diplomacia americana son bastante más independientes del Ejecutivo de lo que son en otros sitios, son desde luego en España, ¿no? El Legislativo y la diplomacia están muy alarmados por lo que supone el auge de determinados partidos, pero hay dos que son una línea roja, el Frente Nacional de Marine Le Pen y la Liga en Italia, porque los dos han recibido fondos directamente de Rusia Unida, el partido de Putin. Es decir, hay una cercanía ya no, digamos, institucional, sino de partido. Y claro, ahí eso supone para el punto de vista de las ayudas a Ucrania un golpe mortal, ¿no? Porque aquí ya en Estados Unidos, y algo que yo te cuento y me cuesta todavía procesarlo, el partido republicano, el partido de Reagan, el partido de los dos Bush, el padre y el hijo, el partido de la mano dura en política exterior, el partido al que se le atribuye el final de la Unión Soviética, quiere cortar las ayudas a Ucrania. Quiere acabar beneficiando a Rusia por el auge populista que viene con Trump, ¿no? Y eso es tremendamente alarmante, ¿no? Porque el momento en el que Estados Unidos diga ya, bueno, suficiente. Os decía que estuve en el debate de Trump y Biden en Atlanta y me sorprendió muchísimo que Trump, que salió victorioso, ¿no?, de ese debate, llamara a Zelensky un vendemotos que cada vez que viene a Washington se va con 200.000 millones de dólares y que eso se va a acabar si vuelve. O sea, que imagínate el mensaje que eso supone.
Oye, está libre, la última, está libre Julian Assange, está en Australia, reconoció culpable, bueno, los australianos le han llamado a casa otra vez. ¿Ha jugado algún papel en este proceso ha jugado especialmente algún papel en el acoso que tú has sufrido? ¿Y ahora qué va a seguir siendo de él?
Pues Assange es una parte crucial en esta historia, ¿no? Porque hay un diputado republicano, que ya no es diputado, al que el Washington Post se refirió como el mejor amigo de Putin en Washington, que se llama Dan Rohrabacher. Y este tipo hacía viajes a Moscú y de repente paró en la embajada ecuatoriana en Londres y se vio 3 veces con Puigdemont. O sea, os cuento esto y parece que sea como de una novela de esas de Thomas Clancy, ¿no? De estas de intriga internacional, pero así es. Un diputado republicano al que se le conoce su cercanía a Moscú y a Putin se vio 2 o 3 veces con Puigdemont, se fue a ver a Assange a la embajada en Londres y a los 4 o 5 días, misterio. Assange empieza a publicar tweets en catalán, perfecto, advirtiendo de una guerra civil, diciendo que Mariano Rajoy era el fascismo reencarnado y que se estaba produciendo limpieza étnica en Cataluña porque no se dejaba votar en aquel referendo, ¿no? Entonces, es el papel extrañísimo de Assange en todo esto, ¿no? Que de repente empieza a tuitear en catalán y, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Ahí él tiene una reacción muy virulenta. Y efectivamente, como decías, Carlos, empieza unos ataques muy fuertes, que además a mí, pues yo participé en aquel equipo del país que reveló los cables de Wikileaks, etcétera, etcétera. Entonces, para él era como pues es el, su cruzada contra la prensa, ¿no? Acusándonos a todos de ser unos vendidos. Y ahora ha quedado en libertad por un indulto preventivo de la Fiscalía, como yo lo llamo. En realidad lo que ha hecho él es declararse culpable, pero le han rebajado de 14 cargos a 1, porque Biden no quiere tener que lidiar con esto en campaña electoral y que la izquierda le acuse de tener a Assange, y ya puede volver a hacer lo que quiera. Está en Australia, tiene, aparte de haberse declarado culpable de espionaje, hay algo muchísimo más importante desde mi punto de vista, que es que según el informe del fiscal Mueller, él mismo obtuvo de la inteligencia rusa los correos secretos de Hillary Clinton y hay comunicaciones suyas que dicen: voy a publicarlos día a día hasta el día antes de las elecciones para que esto le haga el mayor daño posible a Clinton. La victoria, desde ese punto de vista, la victoria de Trump es en parte una cosa también de Wikileaks y de Julian Assange. Entonces, ¿cómo él va a negar que ha interferido en asuntos políticos de todo el mundo, incluido en Cataluña, por beneficio de Rusia, si es Rusia quien le da esos documentos?
Bueno, ya como ustedes pueden ver y comprobar, el libro no tiene desperdicio ninguno, como todo lo que hace David Landete. La trama rusa, la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin en la esfera de los libros. David, gracias por venir esta mañana, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
El horario, Carlos, que supone. Un abrazo muy fuerte.
No, gracias, hasta luego.